Vamos de inmediato a la línea telefónica porque hoy es día jueves, jueves en que contamos con la opinión del comentarista político, del académico del ITESO, doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad de esta casa de estudios, Jorge Rocha Quintero. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va?
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, fíjate, Esperanza, que estamos a un mes exactamente de la elección y pues hay muchas cosas que platicar al respecto de la coyuntura y de lo que falta todavía de estas parece interminables campañas.
Interminables campañas, doctor, lo dice bien. Interminables campañas y también la última parte del proceso, donde faltarán los debates correspondientes en Jalisco, que vamos por la gubernatura, y a nivel federal, que es la silla más codiciada, la de la presidencia.
Así es, Esperanza. Y fíjate que yo creo que vale la pena hacer un alto en el camino para checar lo que las encuestas en general dicen al respecto de lo que está sucediendo. Como bien dijiste, pues el domingo pasado fue el segundo debate presidencial y el próximo sábado será el tercero en la gubernatura de Jalisco, pero digamos que hasta ahorita creo que en general las campañas y los debates no han provocado ningún cambio de tendencias de lo que se venía viendo desde antes de comenzar las campañas. Y bueno, te platico que en el caso del portal Oraculus, que es uno de estos portales donde se retoman todas las encuestas publicadas y luego se hace una ponderación de ellas, digo, no tanto en términos de hacer promedios simples, sino que se retoman varios aspectos al respecto, lo que nos dice el portal de Oraculus al día de hoy es que Claudia Sheinbaum tendría una intención del voto del 58%, Xochitl Gálvez del 35% y Jorge Álvarez Máynez del 8%, con lo cual sí vemos un ligero descenso de Claudia Sheinbaum, que había empezado la campaña con un 65% promedio, ahora tiene 58%, eso significaría que ha perdido alrededor de 7 puntos porcentuales en la elección, y Xochitl Gálvez, que había empezado con 30, pues estaría hablando de 35%, 5%, y Jorge Álvarez Máynez, que había empezado por ahí del 4, 5%, ahora tendría 8, por lo menos en lo que dice Oráculos. El otro gran pool, el otro gran portal que también hace este mismo ejercicio, coincide con que Claudia Sheinbaum estaría en este momento en un 57% de intención promedio del voto, Xochitl Gálvez con 31% y Jorge Álvarez Máynez con 10%, con lo cual sí podríamos decir que a lo largo de pues estos dos meses de campañas formales sí hay un pequeño, muy pequeño descenso de la candidata de Morena. Xochitl Gálvez diríamos que está empezando a llegar a lo que podríamos decir que es su techo electoral, que está entre el 31% y el 35%, y efectivamente Jorge Álvarez Máynez, a pesar de las críticas que ha tenido al respecto, pues sí ha tenido un incremento en su intención del voto, que es pequeña, que ha pasado más o menos del 6% al 10% al 8%, eso significa que pues ha crecido, no obviamente en una medida que lo haga competitivo frente a las dos candidatas punteras, pero digamos que para los fines de Movimiento Ciudadano pues parecería que es una buena noticia, ¿no? Con lo cual, bueno, yo dudo mucho que las tendencias se vayan a modificar en este mes que queda de campañas, en realidad poco menos de un mes, y parecería que estas tendencias se empiezan a consolidar a pesar, digamos, como te decía, de este pequeño descenso de la candidata de Morena y este pequeño incremento que ha tenido Jorge Álvarez Máynez. Ahora, en lo que respecta a las encuestas en otros estados, recordemos que en esta elección se van a elegir 10 estados de la República. En el caso de la Ciudad de México, pues Clara Brugada de Morena sigue teniendo una diferencia ataboada de más o menos 13 puntos porcentuales. En el caso de Chiapas, el candidato de este partido pues tendría el 61% de la intención del voto en este momento, con lo cual parece que esa elección ya está muy consolidada. En el caso de Guanajuato, pues la candidata del PAN-PRI-PRD tiene una ligera ventaja sobre la de Morena, estamos hablando de 6 puntos porcentuales arriba, el PAN tendría 50% y Morena el 44%, con lo cual podríamos poner esta entidad todavía como lo que le llaman pronóstico reservado. En el caso de Jalisco, de nosotros, MC tendría una intención del voto promedio de 46% versus 40% de Morena con Claudia Delgadillo, con lo cual también estaríamos hablando de una elección todavía de pronóstico reservado. En el caso del estado de Morelos, fíjate, Esperanza, a Morena tenía una intención del voto, digamos, distante del PAN-PRI-PRD, sin embargo, ahora la candidata de Morena, Margarita González, se ha ido cayendo a lo largo de la campaña, mientras que la candidata del PAN-PRI-PRD, Virginia Mesa, Lucía Virginia Mesa, pues ha crecido, con lo cual ahorita Morena tendría 47% y el PAN 44%, con lo cual en esta entidad también podríamos hablar de una elección con pronóstico reservado, no sabríamos quién ganaría. En el caso de Puebla, Morena tiene un 59% de intención del voto versus el PAN-PRI-PRD que tendría 35%, con lo cual que parece que aquí en el estado del mole y de las tlayudas parecería que la elección está más o menos definida. En el caso de Tabasco es donde encontramos la distancia más grande que hay entre partidos. Aquí Morena tendría una intención del voto del 59%, que es muy alta, versus el siguiente, digamos, la contrincante más cercana, que es PAN y PRI, que tendría el 20% de la intención del voto. Es decir, parecería que Javier May se está, digamos, apuntando a ser el próximo gobernador de Tabasco. En el caso de Veracruz, fíjate que también se empezó a cerrar la distancia, aunque Morena tenía una buena delantera en este caso. Se cerraron las encuestas en este estado. Morena tendría 50% de intención del voto, Rocío Nale, versus 43% de José Francisco Yunes, con lo cual aquí también podríamos hablar de que sería una elección con pronóstico reservado. Y en el caso de Yucatán, pues aquí sí ha habido una distancia que se ha mantenido tal cual como comenzó en el proceso electoral, donde el PAN-PRI-PRD, bueno, más bien PAN-PRI-Nueva Alianza con Renán Alberto Barrera tiene un 48% de intención del voto, versus Joaquín Jesús Díaz de Morena, Partido Verde y PT, que tiene 44%, con lo cual estaríamos hablando de que también en Yucatán sería una elección de pronóstico reservado, con lo cual, digamos, en términos muy generales, y a un mes de la elección, podríamos decir, Esperanza, que Morena tiene muy perfilado que podría repetir en la presidencia de México. Y en el caso de las elecciones de gobernaturas, hay varias que están en entredicho, es decir, donde el volado está en el aire, y estamos hablando de los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatán y Veracruz. Por lo cual, bueno, todavía hay muchas cosas por ver. Habrá que estar atento a lo que suceda en este último mes de campaña. Seguramente, Esperanza, vamos a ver a los actores políticos echando ahora sí toda la carne al asador. También anticipo, desafortunadamente, que la guerra sucia seguramente va a estar a la orden del día, sobre todo en redes sociales, y pues habrá que, bueno, estar atentos a lo que venga en este escenario. Yo lo que siempre creo que deberíamos de pensar como ciudadanos es hacer un voto consciente y razonado, y eso significa pues informarnos bien, no dar crédito a las fake news, a las noticias falsas, luego hacer una comparación de propuestas entre lo que hay, ver cuáles tienen mayor viabilidad, y luego pues yo creo que siempre habrá que votar pensando en el mayor bien común, en el mayor bien comunitario. Pero bueno, así están las cosas, Esperanza, a un mes de que sean las elecciones, y pues todavía, digamos, en algunos temas parece que el asunto está decidido, pero en otros todavía la moneda está en el aire. Pues hasta aquí mi comentario.
Doctor, le agradecemos mucho que nos traiga este panorama, porque estamos tan enfocados en lo que viene para Jalisco que se nos olvida, dejamos un poco de lado que son 9 las entidades federativas en donde se elegirá a nuevos gobernadores. De lo que nos expone, quizá lo que más me llame la atención es el caso de Yucatán, porque reiteradamente en este programa hemos dado cuenta en el ranqueo de gobernadores como Mauricio Vila, el panista, salió como el mejor evaluado entre los 32 del país, lo que de entrada a mí me haría suponer que calificando precisamente en concordancia los buenos resultados, sobre todo en seguridad para el estado de Yucatán, pues tendría una ventaja el candidato emanado de estas filas del panismo. Sin embargo, Morena prácticamente con empate técnico, de acuerdo a lo que dirían algunos encuestadores.
Efectivamente, Esperanza, el caso de Yucatán llama la atención por lo que has dicho. Mauricio Vila prácticamente en todas las encuestas de aprobación ha salido en primer lugar casi los 6 años completos. Sin embargo, fíjate que hay un asunto muy interesante en el caso de Yucatán, y es que Mauricio Vila nunca se confrontó con el presidente. No fue un gobierno confrontativo como por ejemplo pasó en Jalisco o en Guanajuato. En el caso de Yucatán fue diferente. Vila generó muchos lazos, digamos, de colaboración con el gobierno federal, y yo creo que esta es una de las razones por las cuales la gente no se metió en la confrontación, y más bien, como bien señalas, pues están en empate técnico. Habrá que ver, digo, Yucatán desde hace muchos años ha sido gobernado entre el PAN y el PRI. Sería la primera vez que llegaría, digamos, un gobierno, digamos, al menos declaraciones de izquierda, pero sí, este es un caso donde la cosa está, digamos, complicada para el PAN, junto con Guanajuato, que también recordemos que por muchos años ha sido gobernado por el PAN, pero en esta elección sí se ve una diferencia mínima. Estamos hablando solamente de 6 puntos porcentuales entre el PAN y Morena. Sí destaca el crecimiento que ha tenido, digamos, Morena en el estado vecino de Guanajuato, donde sabemos que ha habido una tradición panista muy importante, pero es la primera vez que vemos una elección también, pues, con mucha competencia.
Doctor, finalmente, yo no quiero despedirme de usted sin preguntarle, ¿qué le parece ese llamado? Yo le agrego, me parece desesperado, de Claudio X González para que Jorge Álvarez Máynez, que bien lo señala usted, ha repuntado en los últimos días y sobre todo parece que ha pegado allí en la población de los jóvenes. Le dicen Álvarez Máynez, declina por el bien de México, declina.
No, bueno, la verdad es que lo de Claudio X González me parece una barbaridad, y además viendo los números de Jorge Álvarez Máynez, de que va creciendo, pues sería un error político de, como dicen, de primaria, el declinar en este momento. Aquí hay un tema súper importante, Esperanza. Recordemos que la votación que tuvo MC, tanto en 2018 como en 2021, fue del 6%, digamos, en lo que refiere a la elección de diputados de federales, que es la que otorga o no el registro electoral a los partidos políticos. Si Jorge Álvarez Máynez logra que este 8-10% vote por MC para diputados federales, eso significa que las bancadas de MC, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores, puede crecer, y eso por supuesto que es un avance para este partido político. Digo, no estamos hablando de ninguna manera en un crecimiento sustantivo, pero a ver si MC logra llegar a los 2 dígitos, es decir, logra rebasar la barrera de los 10 puntos, sin duda alguna esta elección pues representará un triunfo para ellos, para lo que tenían, y en esta clave pues obviamente sería absurdo, totalmente absurdo, que Jorge Álvarez Máynez declinara a favor de Xochitl Gálvez, con lo cual yo veo que es un escenario muy, muy poco probable, porque las condiciones son exactamente al revés.
Muchísimas gracias, como siempre, como cada semana, al doctor Jorge Rocha Quintero, colaborador de este espacio, analista político y doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad en el ITESO. Gracias, doctor Rocha Quintero.
Que estén muy bien y nos escuchamos la semana que entra.